Ha llegado el momento de ponernos la mochila, que sea ligera, para viajar alrededor del mundo. Y digo bien que sea ligera, porque cuando terminemos este viaje volverá cargada de aprendizajes. Durante todo este verano, de la mano del escritor y viajero Andrés Pascual, hemos recorrido el mundo para conocer la belleza de otros lugares lejanos de aquí, muy distintos a nuestros paisajes habituales, pero sobre todo para traernos en cada uno de estos viajes un aprendizaje. Hoy visitamos Japón. Andrés es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo. Ha recorrido el mundo buscando escenarios para sus libros y enseñanzas para alcanzar la felicidad en la vida y en la empresa. Y Japón es uno de sus destinos favoritos. ¿Qué tal? ¡Buenos días!
¡Buah! ¡Buenos días! Encantado de estar aquí y encantado de ir a Japón, que sabes que me encanta, lo estás diciendo, no es una forma de hablar.
Porque has estado 3 veces en este país, ya nos lo adelantabas la semana pasada, buscando inspiración para tus novelas.
Sí, para mis novelas y para más, porque fíjate que utilizo muchas anécdotas del mundo nipón en las conferencias de empresa también. Uh-huh. Porque hay lecciones de liderazgo extraídas sobre todo de Junko, de la protagonista, bueno, de la persona que inspiró a la protagonista del haiku de las palabras perdidas, que fue una superviviente de Nagasaki, que son maravillosas, no solo por lo potentes, sino por lo fáciles de aplicar en nuestro día a día. De forma que lo tengo muy presente este viaje.
Pues bueno, cuéntanos, ¿qué destacarías de Japón? Porque es un contraste poner la mirada en este país, en esta isla, porque se mezcla la tradición con la modernidad. A mí me vuelve loca.
Sí, mira, yo no sé desde cuándo me fascina este país. No suelo decir que es como estar enamorado, que de repente no concibes tu vida pasada sin el otro, sin la otra persona, ¿no? Y yo lo mismo digo, no, es que tenía que viajar allí alguna vez. Fui allí por primera vez en el 2009, buscando precisamente una historia para aquella novela, para el haiku de las palabras perdidas. No es que me fuera con la historia en la cabeza a buscar escenarios, como me ha ocurrido otras veces, sino al revés. Digo, quiero escribir algo sobre Japón, voy a ver lo que encuentro, ¿no? Y desde el primer momento me hipnotizó ese ritmo cadencioso, que es como la caída de las flores de los cerezos, y la comida, wow, la comida increíble, pero sobre todo este contraste entre modernidad y tradición. O sea, al llegar me alojé en un piso 34 en un rascacielos llamado Cerulean Tower, desde el que veía los letreros luminosos con las letras, la simbología kanji, y por alguna razón casaban de forma muy natural con las pagodas que había por toda la ciudad, silenciosas. Entonces toda la capital es así. Caminas por el barrio futurista de Kijabara, que es donde está toda la electrónica del mundo, y de repente te introduces en callejuelas de posguerra llenas de bicicletas, de tenderetes de pescado traído de la lonja, con estas lámparas naranjas de papel que cuelgan de las cornisas como crisálidas. Es como caminar con un sueño, ¿sabes?
Sí.
Y la verdad es que cada vez que hablo de ello me apetece más volver.
Volver. Pues si te parece, nuestro recorrido por Japón nos lleva hasta Tokio y en concreto hasta el centro de Tokio, donde hay algo más que la modernidad, ¿no? Hay parques hermosos.
Sí, como Yoyogi, ¿no? Ese es un pulmón en el centro de Tokio en el que viví una experiencia además muy sencilla, pero al mismo tiempo muy reveladora. Mira, hablábamos antes de tradición y modernidad, ¿no? En la puerta del parque Yoyogi suelen reunirse las cosplay que son esta tribu urbana de adolescentes que parecen salidas de la viñeta de un manga.
Sí.
Pues con los trajes de muñeca, de porcelana, y junto a ellas puedes encontrar pues un grupo de teatro ensayando sobre la hierba mullida, mientras las hojas se desplazan movidas por el viento, al ritmo del tai chi que practica una anciana. O sea, esto que parece
todo,
poesía,
¿no?
Pero es que es una descripción casi de lo que ves, ¿no? Entonces, todos son contrastes y al mismo tiempo todo es armónico. Y entonces, me acuerdo que allí en Yoyogi, que es un templo sintoísta, que por otro lado también es parte de este contraste, porque el sintoísmo, la religión nativa de Japón, tiene 8 millones de dioses y ves orando a ejecutivos pues que practican los rituales con pequeños cuencos de agua, todo de forma muy delicada, sin ningún prejuicio, ¿no? Pues ellos pasan por allí y se encomiendan pues a este dios o a este otro. Entonces, es un templo que está construido entre 100.000 árboles de 400 especies que los ciudadanos donaron cuando se construyó el santuario.
Uh-huh.
Fíjate la generosidad y también el respeto a las raíces. Pero, sobre todo, la experiencia que viví allí fue con dos novios. Mira, cruzamos una puerta de ciprés, accedimos al patio interior, y en un extremo se estaba celebrando una boda. Entonces, los novios, o la gente que había por allá, mejor dicho, vestían ropa tradicional.
Uh-huh.
Pero el novio sobre todo vestía un kimono negro con el escudo de la familia, ¿no? Y la novia un kimono blanco de seda que representaba el final de su infancia, la nueva vida de casada, o sea, con toda la simbología. Entonces, se supone que era su gran día, pero vea, ¿qué me pasó? Que me di cuenta de que su actitud no traslucía lo mismo. O sea, él miraba hacia adelante, así con aire casi marcial, orgulloso, satisfecho, y la novia bajaba la vista dejando caer la cabeza en actitud como de sumisión.
Vaya.
¿No? Entonces, me asaltó un torrente de pensamientos. Digo, ¿será cierto que Japón es tan machista como dicen? Pues parece mentira que esta pobre novia no muestre más alegría. O tal vez ni siquiera se amen ni se trate de un contrato social, qué sé yo, ¿no? Como antaño. Son un témpano de hielo, tenían que ver una boda española y sí que se respira pasión y tal, ¿no? Entonces, emitía todos aquellos juicios sin saber que para los japoneses una palabra no dicha significa muchísimo más que mil pronunciadas. Saber que los grandes momentos de amor del cine japonés están repletos de silencios. Que en aquellas escenas que nosotros llenaríamos de te quieros y de besos desaforados, ellos se dedican miradas calladas al suelo como aquella novia. No, miradas que nada tienen que ver con la sumisión, ni con la subordinación, ni con la humillación, sino que reflejan una fidelidad y un respeto reverencial que hechiza al esposo y que lo pone a su servicio, no pueden decir ellos. Entonces, aquel día la novia me dio lástima y sin saber que era la dueña de la situación, era yo el que daba lástima por prejuicio.
¿Cuándo aprendiste que su no mirada significaba todo eso?
Hombre, luego, porque claro, para aquella novela tuve que investigar muchísimo, tuve que documentarme mucho, porque una cosa es viajar al país y otra escribir 500 páginas con un mínimo de dignidad, ¿no? Entonces, al final fue... Aparte que son... procesos de estudio que son preciosos, porque en realidad los harías por gusto. O sea, los estás haciendo con un fin concreto, que es documentarte para la historia, para la novela, pero al final pues es como leer un libro por puro disfrute, por goce.
Sí. Bueno, pues la primera lección está clara, ¿no? Que no nos dejemos llevar por los prejuicios, al igual que en los viajes geográficos, en el viaje de nuestra vida, podemos aplicar este aprendizaje, ¿no? Que siempre estamos ahí como comparándonos con los demás, juzgando al ajeno, pero es mejor tener esa mirada también limpia, ¿no?
Así es que Japón, por ejemplo, es la muestra de que hay culturas extremadamente diferentes, de que hay estéticas extremadamente diferentes a la nuestra, pero que al final pues todos somos personas con los mismos anhelos, con los mismos sueños, con las mismas aspiraciones, ¿no? Y lo más grave en el día a día es que a menudo condicionamos nuestras decisiones al dictado de estos prejuicios, o sea, sin mirar las cosas como únicas, que es lo que son, ¿no? Japón es único, España es única, no es ni mejor ni peor, ¿no? Entonces, sea lo que tengamos delante, tenemos que mirarlo así, como algo único, que merece nuestra curiosidad, que merece nuestra atención y sobre todo que nos va a aportar algo para crecer.
En tu caso, si te hubieras dejado guiar por los prejuicios ajenos, cuando decidiste dejar la abogacía, tal vez no habrías escrito estas novelas.
Hombre, desde luego. O sea, cuando decidí lanzarme a escribir la primera novela, El guardián de la flor de loto, te puedes imaginar que resonaban en mi cabeza todos los convencionalismos. ¿Cómo puedes sacrificar tantas horas de tu trabajo? Yo entonces era abogado. Dice, para escribir algo que nadie va a leer, ¿no? Porque
claro,
te metías en una librería y era deprimente, porque ves mil millones de libros distintos, ¿no? O date cuenta del dinero que estás dejando de ganar por esto. Eres un abogado de provincias que nunca ha publicado. ¿Cómo te vas a abrir paso en un mundo tan difícil? ¿Qué van a pensar tus clientes? O sea, fíjate, pensamientos tan distintos y tan extrapolables.
Tóxicos también para ti.
Eso es para cualquier persona que en su vida cotidiana también tenga un sueño y ella misma se autolimite, ¿no?, para llegar allá. Entonces, bueno, si hubiera filtrado mi sueño por los raseros ajenos o por estos convencionalismos, jamás habría llegado a ser escritor. Y lo peor de todo, no habría estado en este momento contigo, que es una maravilla. Pero yo lo amaba, era lo único que importaba. Y entonces dije, bueno, pues vamos a intentar caminar con el corazón como guía.
Derribaste tus propias limitaciones y aquí estás con nosotros mostrándonos una de tus múltiples facetas. Seguimos en Japón, nos has mostrado algunos rincones. ¿Qué más tendríamos que conocer de este país?
Pues mira, hay un montón de cosas. Yo, por ejemplo, para el haiku de las palabras perdidas me fui a Nagasaki. Bueno, al revés, o sea, llegué a Nagasaki y ahí encontré la historia en el museo de la bomba atómica. fíjate, digo Nagasaki porque todo el mundo se iba a Hiroshima y dije yo, ¿y los pobres de Nagasaki por qué nadie va a verlos? Porque están en el quinto pino, al otro lado.
Claro.
Tenías que viajar, coger unos trenes para llegar allá, y nos fuimos un poco por esa empatía, esa compasión, decir, nadie va a visitar Nagasaki, y resulta que luego era un sitio fascinante la historia, ¿no? Uh-huh. Porque allí hubo muchos supervivientes que tuvieron luego el reto de seguir viviendo después de la bomba, ¿no?
Sí.
No como en Hiroshima, que era un drama diferente, porque prácticamente murieron todos, ¿no? Entonces, bueno, esto era curioso, pero hay un sitio, si me tuviera que quedar con uno, que a mí me impactó muchísimo, que es Koyasan, que es un monte sagrado que tiene una tradición también apabullante y que, bueno, pues por no hablar del Kioto de las Geisas o cosas que suenen más conocidas para los oyentes, pues podemos irnos allá. Y es al sur de Osaka, el monte Koya o Koyasan, como lo llaman, es el centro neurálgico de una de las ramas budistas más importantes, ¿no? Y el fundador llegó allí, se dice, hace 1200 años, empezó a construir templos y monasterios en los que hoy en día, aquí viene lo bueno, se puede pernoctar.
Uh-huh.
Entonces yo estuve en uno que se llamaba Ekoin y la verdad es que fue una experiencia fascinante. Igual que en nuestra tradición, pues puedes ir a un monasterio, incluso hay gente que va pues a estudiar oposiciones, o así, pues allí también lo han abierto a los viajeros. Pero lo más importante es en el momento en el que habéis de hacer la visita al Monte Koya, que es entre el 13 y el 15 de agosto. O sea, eso sí que sí o sí, porque es cuando se celebra la festividad del Obon. Entonces, ¿por qué? Los japoneses están muy conectados con los ancestros, ¿no? Y en esos días se reúnen con los ancestros,
uh-huh.
O sea, con sus antepasados muertos, podemos decir, ¿no? Van al cementerio y les piden que vuelvan a casa por una noche para reencontrarse. Entonces, quizá no en cuerpo, pero sí en alma. Y entonces en las casas en las faldas del monte preparan comida, bebida, los tés favoritos de los ancestros. Tal. Me encantan unos adornos que tenían como de berenjenas, de pepinos, a los que colocan cuatro palillos de madera como si fueran patitas que representan las vacas y los caballos,
uh-huh.
Que trasladan los espíritus entre su mundo y el nuestro. Está todo lleno de simbología. Y me gusta muchísimo porque representan esta aparente ingenuidad de los japoneses que, créeme, no es nada ingenua. O sea, lo que hacen ellos es buscar, y volvemos a lo que decíamos antes, sin ningún prejuicio, formas de encontrarse bien, de conectar con la naturaleza, de conectar con su ser más profundo, de conectar con sus tradiciones, de forma que viva lo naif, viva la inocencia y el recuperarla, ¿no? Que perdemos muchas veces en el mundo occidental poniéndonos un montón de capas de cebolla delante de los ojos y del corazón. Y bienvenido pues esta apertura a la simplicidad y a descubrir el mundo cada día como si fuera el primer día.
Pues nos vamos a quedar con esta última lección. Hemos hecho 5 viajes este verano de la mano de Andrés Pascual. Hemos conocido países fascinantes, pero de ellos nos hemos traído grandes aprendizajes. Ha sido un auténtico placer tenerte con nosotros en fin de semana. Espero que vuelvas pronto, porque sé que estás a punto de publicar una nueva novela que
así
llegará
es.
Con la vuelta al cole, ¿no?
Sí, el 23 de octubre y espero, vamos, venir aquí a contároslo en primicia total.
Y seguro que también nos lleva a tierras lejanas. Andrés Pascual es escritor, conferenciante y director del programa Executive Chief Happiness Officer de la UNIR sobre bienestar corporativo y es un amigo. Muchas gracias y hasta la próxima.
Nada, gracias por vosotros, a vosotros por abrirme vuestros micrófonos, pero sobre todo vuestros corazones. Un abrazo enorme.